Bien. Vamos a ver qué tipos de funciones hay primero para después aprender a derivarlas. El otro día estuvimos viendo que una función era una manera de asignar a un número otro número. Esto lo vimos un poquito en la parte de aplicaciones, pero lo vimos muy por encima. Entonces, una función se expresa así, f, entre paréntesis x, se escribe un igual, y aquí aparece una fórmula que es un criterio para cada número x que yo sustituyo ahí, a cada x. Aquí me aparece un criterio para calcular su imagen. Entonces, lo que va a hacer una función es que va a asignar a cada número real otro
Disculpa,
número real.
No se ve la pizarra.
Ah, ¿no la estáis viendo?
Ah, no, yo tampoco, sí.
Se ve lo de la...
Tenía compartido y a lo mejor no me he dado cuenta de compartir el escrito. Vale, perdonad. Ahora ya sí, ¿verdad?
Sí.
Vale, perdona.
Gracias.
Ya os decía que una función se expresa de esta manera. Normalmente se utiliza la letra F, pero bueno, cuando yo tenga varias funciones, pues tendré que utilizar F, G, H, lo que sea necesario, ¿vale? Y es un criterio que a cada X, a cada número X, le va a asignar otro número, que se llama su imagen. Y entonces, normalmente os van a poner f de x, un igual, y os va a aparecer una fórmula. La fórmula puede ser, por ejemplo, 2x más 3. Entonces, este tipo de funciones definidas con una fórmula, lo que hacen es que coges un número real cualquiera, por eso he puesto aquí r, y le asignas otro número real mediante esta fórmula. La fórmula es a cada x... multiplicarlo por 2 y sumarle 3. Entonces, tú aquí ya puedes calcular imágenes de cualquier número. Por ejemplo, puedes calcular dónde va a parar el 2. La imagen del 2 sería 2 por 2, 4, más 3, 7, ¿no? La imagen del 3 sería 2 por 3, 6, más 3, 9. Entonces, ya puedes calcular la imagen de 2, que sería 7, o la imagen de 3, que sería 9, ¿de acuerdo? Esto lo entendéis, ¿verdad?
Sí.
Bien, según sea el criterio que tú utilizas para calcular la imagen de un número, la función es de determinados tipos diferentes, ¿vale? El primer tipo de función es la función polinómica. Una función polinómica está formada por una serie de potencias de x, por ejemplo, suponeos que yo os digo 2x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, son potencias de x multiplicadas por un número, en este caso 2, aquí potencia de x elevado a 1 multiplicado por menos 3, y luego puede tener un término independiente, porque aquí en realidad es como si apareciera x elevado a 0, que vale 1, y 1 por 2 es 2. Entonces, ahí no va a aparecer potencia. Esto sería un polinomio de grado 2. Por ejemplo, una función... La voy a llamar en lugar de fg para distinguirla de la anterior, ¿vale? Por ejemplo, una función polinómica de grado 3 podría ser esta. X cubo más x menos 1. Esto sería un polinomio de grado 3. Y un polinomio está formado por sumas y restas de potencias de x que pueden estar multiplicadas o no por un número. Por ejemplo, esta x cubo está multiplicado por 1, esta x está multiplicada por 1. Y luego tiene término independiente. Bien, no hay ningún problema, por ejemplo, en calcular la imagen del 1 por g, ¿no? Cojo mi función g, donde está la x pongo un 1 y la operación que tenéis que hacer es 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2, ¿vale?
Porque lo...
Que sería 2 y 2, 4, menos 3 sería 1. O suponeos que yo os pido calcular... la imagen por h del número 2, ¿cuánto valdría?
2 al cubo más 2 menos 1.
Exacto. O sea que queda 8 y 2, 10, menos 1, 9. La imagen de 2 por la función h es 9. La imagen del 1 por la función g es 1. Es decir, que a mí si me dan un criterio, esto es lo importante, si me dan un criterio o una fórmula, yo para cada número puedo transformarlo en el número que me digan. Puedo calcular su imagen, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el primer tipo de funciones más comunes son las polinómicas, que es lo que os digo. Por ejemplo, esta de aquí que teníamos al principio, la función f sería una función polinómica de grado 1. Un polinomio de grado 1. 2 por x más 3. Esta sería polinómica de grado 2 y la h sería polinómica de grado 3. Vale. Hay otro tipo de funciones que se llaman las funciones racionales. Una función racional es una función cuya fórmula o cuyo criterio para asignar a un número otro número es un cociente de dos polinomios. Por ejemplo, la voy a llamar i. Y suponemos que yo aquí pongo x cuadrado más 1 y en el denominador pongo 2x más 2. Tenéis un cociente de dos polinomios, o sea que una función racional es una función que está formada por un cociente de dos polinomios. Y en esta función podemos hallar imágenes de diferentes números. Por ejemplo, ¿cuál sería la imagen por esta función que he llamado i, por ejemplo, del 1?
1 al cuadrado más 1 partido por 2 por 1 más 2.
2 por 1 más 2, vale. ¿Y esto me daría?
2 partido de 5.
No, 4, ¿no? Porque esto es 4. Vale, 2 cuartos y un medio. Vale. Y, por ejemplo, la imagen del 0, ¿cuánto valdría?
Uno partido por 4.
0 al cuadrado más 1 partido 2 por 0 más 2. ¿Eso cuánto da?
1 partido por 2.
Un medio otra vez. Pero fijaros, tenemos problema al calcular la imagen de menos 1. ¿Por qué? Vamos a hacerlo. ¿Qué operaciones tendríamos que hacer?
Menos 1 al cuadrado más 1, 2 por menos 1, más 2.
Exacto. En el numerador no hay problema porque menos 1 al cuadrado da 1, más 1, 2. Pero en el denominador tendríamos 2 por menos 1, menos 2. Y menos 2 más 2 es 0. Y dividir entre 0 no se puede. Esto es un error. Si lo hacéis con la calculadora os dice más error. Es decir, este número no existe, no se puede calcular. Entonces, si la imagen del menos 1 no existe, se dice que x igual a menos 1 no tiene imagen. Esto lo vimos el otro día. Los valores de x que no tienen imagen, hay que observar la función y desde el principio decirlo. ¿Qué valores no tienen imagen? Entonces, por ejemplo, cuando tenéis una función que tiene denominadores, si algún número sustituido ahí al hacer la operación da cero, estaríamos dividiendo entre cero y dividir entre cero en matemáticas no se puede. Entonces, por ejemplo, aquí el x igual a menos 1 no se puede sustituir. Vale, eso se escribe, ya lo veréis en el vídeo, se escribe diciendo que el dominio de la función i es cualquier número real, es decir, yo puedo poner aquí en la x cualquier número real, excepto, y ahora resto un conjunto de números que no se pueden poner. Por ejemplo, excepto el 1, el menos 1, perdón. El menos 1 puesto en la x, 2 por menos 1 más 2, me haría dividir entre 0 y no se puede. Entonces, esto lo podéis apuntar. Una función racional, su dominio son todos los valores reales, todos los números reales, excepto aquellos valores de X que anulan el denominador. Y la razón es que no se puede dividir entre cero. El otro día estuvimos calculando, ¿te acuerdas, Natalia?
Sí.
Digo, Blanca, perdón.
Sí, sí.
Estuvimos calculando dominios, ¿no? Vale. Bueno, esto simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Sin embargo, en una función polinómica, como las operaciones que hacéis en un polinomio es potencia, sumas y restas, el dominio de una función polinómica es todos los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, la función polinómica, sea la que sea, su dominio es todos los números reales. Su dominio es R. Significa que puedo poner aquí en la X cualquier número real, que no me va a dar problemas. Sin embargo, cuando estéis en una función racional, en la X no se pueden poner los números que puestos en el denominador dan cero. Vale, entonces, por ejemplo, otra función racional podría ser esta. J. 1 partido X menos 3.
Perdona, ¿qué has puesto ahí? ¿Qué has puesto donde dominio? Mire. X igual a números reales menos
el menos uno, sí, que vale. Es el que he puesto en el denominador da cero, ¿vale? Ya. Os pongo esta función J y os pregunto, en esta función J, que he escrito como 1 partido X menos 3, esta función está formada por un cociente, ¿no? El numerador es un polinomio, se dice que este polinomio tiene grado cero, el 1, porque no aparece la X, o sea que sería como si estuviera la X multiplicada por 1 y la x elevado a 0. X elevado a 0 vale 1, 1 por 1 es 1. Vale, cuando veáis un número solo, el polinomio es de grado 0, pero x menos 3 es un polinomio de grado 1 y los estoy dividiendo, luego es una función racional. Aquí también tengo que tener cuidado porque hay una división, entonces, ¿qué valores se pueden poner en la x?
Todos menos el 3.
Todos menos el 3, exacto. En la X puedo poner cualquier número real, pero el 3 no, porque si ponemos aquí un 3 en la X, tenemos un problema. El problema es que 3 menos 3 da 0 y estaríamos haciendo una división de 1 entre 0 que no se puede hacer. Por eso el 3 no se puede sustituir. Es decir, que X igual a 3 no tiene imagen y los números que no tiene imagen hay que quitarlos del dominio. Es decir, el dominio de una función son los valores de los que se puede calcular la imagen. Y en un cociente hay que tener cuidado. Vale, otro tipo de funciones que vimos el otro día son las funciones irracionales. Estas funciones no van a ser demasiado complicadas. Quiero decir que no os van a poner funciones muy complicadas, pero son funciones en las que me piden calcular alguna raíz, por ejemplo. Una función irracional podría... Voy a volver a utilizar F, porque se me acaban las letras del abecedario. Una función irracional podría ser esta, por ejemplo. 1 menos raíz de X. Entonces, con las funciones irracionales también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque vosotros sabréis... os voy a poner otro ejemplo.
Este es el tipo 3, ¿verdad?
Sí. Es otro tipo de funciones, funciones irracionales, raíz cúbica de X. El índice de la raíz puede ser par o impar, y según sea par o impar, podéis tener problemas o no.
¿Lo llamas igual F?
Vale, tienes razón, vamos a llamarla G para distinguirla. Sí. Bien, Blanco. Gracias. Entonces, fijaros, la primera función, vamos a tener un problema porque aquí donde está la X... No se puede poner cualquier número. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pongo el 2, la raíz de 2 yo la sé calcular. Y si no la sé calcular, voy a la calculadora. Pero si pongo el menos 2, la raíz cuadrada de menos 2 no se puede calcular. Si recordáis de cuando vimos raíces, no se pueden calcular raíces de números negativos si el índice es par. Sin embargo, en esta otra... En la raíz cúbica, aquí sí que puedes poner en la X cualquier número, tanto si es positivo como si es negativo. Puedes poner el 1 y calcular la raíz cúbica de 1, pero también puedes poner el menos 1 y calcular la raíz cúbica de menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado porque no es lo mismo una raíz de índice par que una raíz de índice impar. ¿Vale? Por lo tanto, cuando el índice sea impar no vais a tener problema. Aquí vamos a poder sustituir cualquier número real. Entonces, el dominio de la función g...
¿Incluido el cero?
Sí, el cero también. Es r. Yo te puedo mandar calcular, por ejemplo, la imagen del 1, pero también te puedo pedir calcular la imagen del menos 1, la imagen del 0. Fijaros, 1 más raíz cúbica de 1. Esta os la pongo porque es la que sabemos hacer mentalmente. ¿Cuánto vale la raíz cúbica de 1? Pues hay que buscar un número que al cubo de 1. ¿Qué número es ese?
El 1.
El 1. Pues 1 más 1, 2. Pero fijaros que cuando yo en el criterio de la función g pongo menos 1, tendría que hacer 1 más raíz cúbica de menos 1. Y esto también lo sabemos hacer. Porque la raíz cúbica de menos 1 es ¿qué número al cubo da menos 1?
Menos 1.
Menos 1, exacto. Entonces a 1 le sumo esta raíz que la sé calcular. Entonces, en este caso, 1 más menos 1 me daría 0. Es decir, que también puedo calcular la imagen de un número negativo. Y la imagen del 0 también, porque fijaros, la raíz cúbica de 0 sería... ¿Qué número al cubo da 0?
0.
0. Entonces, si la raíz es de índice impar, el radicando puede ser cualquier número... El radicando es lo que está bajo la raíz. Puede ser positivo, negativo o cero. No hay problema. Sin embargo, cuando la raíz tiene índice par, aquí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes. Esta función f... Como el índice es par, aquí en la x, por ejemplo, sí que podrás poner el 0, porque la raíz cuadrada de 0
es 0.
Es 0. Entonces el 0, por ejemplo, por f sería 1 menos raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Es decir, que puedo poner un 0 bajo la raíz. Vale. Puedo poner un número positivo, por ejemplo, el 1. Estoy poniendo números que su raíz la podemos calcular sin calculadora, ¿vale? 1 menos raíz de 1. La raíz de 1, la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto valdría? ¿Qué número al cuadrado da 1?
1.
Uno. Y 1 menos 1 es 0. Es decir, que puedo poner un número positivo bajo la raíz. Incluso si no sé calcular la raíz, por ejemplo, el 2. 1 menos raíz de 2. Yo no sé calcular la raíz de 2. Vale, pues lo dejo así. 1 menos raíz de 2. Se acabó. Si os dan un número decimal en la respuesta, pues vais a la calculadora, hacéis 1 menos raíz de 2 y aproximáis al decimal que os dan en la respuesta. Pero si no, a lo mejor la respuesta os la dejan así. 1 menos raíz de 2. Pero se puede calcular la raíz de 2. Sin embargo, si en la x ponéis un número negativo, ya no lo podéis calcular. Entonces, el dominio de esta función son todos los números de 0 en adelante. Esto lo vimos el otro día, esto lo tenéis que ver en el vídeo. Todos los números de 0 a infinito. No sé si esto suena, pero esto lo explicamos el otro día, ¿vale? Las semirrectas cerradas, los intervalos... Esto significa que coges todos los números de 0... O sea, aquí está el 0, coges el 0, el corchete es que coges ese número y todos los que están en adelante, en la recta de los números reales, hasta más infinito. Todos estos números. Es decir, todos los números que están a la derecha del 0. Luego todos los números positivos. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, esto lo estoy recordando un poco, pero esto está en el vídeo. Hoy lo que vamos a aprender es a distinguir distintos tipos de funciones porque luego las vamos a tener que saber derivar. ¿Vale? Vale, funciones irracionales.
Una pregunta.
Un momentito que voy a ver, pero yo creo que ya no hay ninguna otra función que os aparezca a vosotros para derivar. Ah, bueno, la función potencia, sí, un momentito, os voy a poner. Bueno, vamos a aprender a componer funciones y vamos a ver lo que se llama función compuesta. Que esto también nos viene bien para... Esto nos viene bien para el tema de las aplicaciones, que en las aplicaciones también existe el símbolo de composición. No sé si lo recordáis. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Pero ahora os lo recuerdo, por ejemplo, si yo cojo la función f y es 3x más 1 y la función g, que es la función x cuadrado. ¿Os acordáis de este simbolito? G compuesta con f y f compuesta con g. Esto lo hicimos en aplicaciones, ¿lo recordáis?
Yo no.
Bueno, pues así aprendemos a hacerlo, ¿vale? Ahora os lo explico. Dime, Blanca, ¿qué me vas a preguntar?
Espérate, que se me olvida. Vale, en la polinomia, o sea, tú nos recomiendas que busquemos números tanto positivos, negativos o cero. En todas las formas, independientemente, por ejemplo, en las racionales ya sabemos que tenemos que tener en cuenta el índice de la raíz.
A ver, espera, mira, vuelvo para atrás. A ver, las funciones polinómicas. En una función polinómica no vas a tener ningún problema, ¿vale? Vas a poder sustituir cualquier número. ¿Por qué? Porque todos los polinomios son sumas y restas de potencias de x multiplicadas por números. Entonces, fijaros aquí a la derecha, cuando yo he calculado, voy a coger el boli azul clarito, ¿vale?
Los polinomios son los números reales.
Claro, aquí cuando yo he calculado la imagen del 1, las operaciones que hago son potencias, sumas y restas. Aquí no hay problema. Aquí con la h, la imagen del 2 son potencias, sumas y restas. Pero cuando la función es racional, es decir, cuando yo estoy dividiendo dos polinomios, en las divisiones siempre hay que tener cuidado, porque el denominador no puede valer cero. Entonces, tú te tienes que fijar en el denominador, que tengo aquí marcado en rojo, 2x más 2, y decir, a ver, ¿qué número puesto en la x me va a dar cero? Y pensar un poquito. ¿Vale? ¿Qué número por 2? Le sumo 2 y me da 0, pues el menos 1. Pues ese número lo tengo que quitar. ¿Vale? O, por ejemplo, la función j, que era 1 partido x menos 3. ¿Qué le pasa al denominador? Pues que x menos 3 no puede valer 0. ¿Qué valor no puedo poner aquí en la x? Porque al restarle 3 da 0. El 3, pues lo quito. ¿Vale? Ahora bien, otra cosa muy distinta es que haya raíces. Cuando hay raíces se llaman irracionales. ¿Os acordáis de la diferencia entre número racional y número irracional? Esta palabra ya la hemos utilizado, ¿vale? Un número racional era aquel que se podía pasar a fracción. Y los números irracionales eran números que no se podían convertir a fracción. Y eran los que tenían infinitas cifras decimales.
No,
que no se repetían, no periódicas, exacto. Y todas las raíces son irracionales. Entonces, la palabra irracional te indica que hay una raíz en la expresión de la función. Y entonces, cuando la función tiene una raíz, hay una gran diferencia entre que sea cuadrada y que sea cúbica. Porque si es cúbica, debajo de la raíz puedes poner cualquier cosa, sea positiva o sea negativa. Mientras que si la raíz es de índice 2, es raíz cuadrada, entonces dentro del radicando, el radicando tiene que ser positivo. Entonces, donde está aquí, por ejemplo, la x, solo puedo poner en lugar de la x números positivos o el cero. No sé si te he respondido con esto.
Sí, sí, perfecto.
¿Sí? Vale. ¿Lo habéis entendido bien, seguro? Vale, vamos a aprender a componer funciones. Mirad, yo cuando explico la composición de funciones, bueno, lo primero es cómo se lee. Esto ya lo vimos en aplicaciones, pero igual no os acordáis. Lo que hace la composición es que, en este caso, esperad, que lo voy a separar en dos para que... Vale, lo voy a separar así, para que veáis bien la diferencia. A ver, esta función se llama g compuesta con f. Fijaros que se lee al revés, g compuesta con F. La palabra compuesta es el simbolito O, ¿vale? La O es de compuesta. Y se lee de derecha a izquierda. Se lee la que está más cerca de la X, es la que se llama, la que se compone, G compuesta con F. ¿Por qué? Porque la composición consiste en que tú coges un X, lo transformas por una de las funciones, en este caso la que está más cerca, que es G, y lo transformas en un elemento que lo voy a llamar G de X. Y una vez transformado por G, ahora lo vuelves a transformar por F. O sea que la que está más cerca de X es la primera que se aplica, y la que está después de más lejos de X, que es la F, es la que se aplica después, la segunda, ¿vale? Esta sería la primera en aplicarse, la F, y la segunda en aplicarse sería la G. Entonces, la primera que se aplica es la que está pegada a la función X, al valor de X. Aquí abajo, cuando yo hago esta composición, se lee al revés de la primera. Se lee F compuesta con G. ¿Por qué? Porque la F es la que está más cerca de X. Lo cual significa que es la primera que transforma. Es decir, tú aquí lo que vas a hacer es coger un X, le vas a aplicar la función F, lo vas a transformar en un elemento que lo voy a llamar F de X, transformado de X por F, y a continuación le vas a aplicar la función G. Con lo cual, en el primer caso, cojo X, le aplico G, G de X. Y ahora, a G de X le aplico F, y me va a dar esto. F aplicado a G de X. Ahora vemos como un ejemplo, ¿eh? Y abajo es, cojo X, le aplico la que está más cerca, por eso se lee, la primera es la que está más cerca de X, compuesto con, la segunda es la que está más lejos de X, esta es la segunda función. Y es la segunda que se aplica. La primera que se aplica es F y la segunda que se aplica es G. Y entonces tú coges un X, le aplicas primero F y cuando has acabado y le has aplicado F, ahora a ese elemento le aplicas G. G lo aplicas a F de X. Y entonces lo que vas a obtener es una nueva fórmula. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la fórmula de la función compuesta. ¿Vale? Pero tened en cuenta, mucho cuidado, porque no va a salir lo mismo si me ponen G compuesta con F que si me ponen F compuesta con G. Son diferentes, ¿vale? O sea, hay que respetar el orden. Vale, vamos con la primera. Mirad, yo antes de explicaros la función compuesta, me gusta que cuando os doy una función intentéis decir con palabras qué hace esta función. Si yo, mirad, os marco F, ¿vale? Ahí en azul. Si yo procuro decir con palabras qué hace F, ¿qué podría decir? Pues que F coge un número X, lo multiplica por 3 y le suma 1. Por ejemplo, ¿creéis que sería una buena forma de explicar lo que hace F? Coge un número X, lo multiplica por 3 y después le suma 1, ¿no?
Sí.
Vale. Ahora, ¿qué haría la función G?
Elevar al cuadrado.
La función G lo que hace es que coge un número X y lo eleva al cuadrado. ¿De acuerdo? Vale, eso sería dicho con palabras. Bien, pues el expresarlo con palabras os va a venir muy bien, porque mirad, ahora, voy a calcular G compuesta con F, es decir, voy a calcular esta primera de aquí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Primero hemos dicho que se aplica G, la que está más cerca de X, y después se aplica F. Vale, ¿cómo se hace esto? Pues lo primero que vais a hacer es, aquí donde tenéis G de X, ¿vale? Primero voy a escribir lo que hace G. Entonces, pongo igual. Dejo ahí mi F, todavía no voy a hacer nada con F. Y digo, a ver, ¿qué hace G? Lo que está en el recuadro morado. G coge un X, ¿y dónde lo manda? A su cuadrado, X cuadrado, ¿vale? Lo pongo en morado, otra vez. Lo que yo he hecho es simplemente escribir lo que hace la función G. Fijaros, la función G coge un número X, y lo transforma en x cuadrado. ¿Entendéis lo que he escrito aquí? Cojo un x, ¿vale? Lo transformo por g y entonces dentro del paréntesis este, al que luego aplicaré f, pongo x cuadrado. Es decir, transformo x por g en x cuadrado. ¿Entendido hasta ahí? Vale, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora voy a intentar expresar con palabras lo que hace f. Vuelvo para atrás, al recuadro azul del principio. Fijaros, f, cuando tiene en el argumento de la función un número x, coge ese número, lo multiplica por 3 y le suma 1, ¿vale? Pero ahora f va a transformar algo que ya no es x, sino que es x cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer f? Coger lo que está en el cuadradito morado, multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Porque eso es lo que hace f, ¿no? F coge lo que tiene en el argumento. Este es el argumento ahora de f.
Perdona, Arantxa, es que no me estoy enterando de nada. No lo entiendo.
Ya, es que esto es difícil de explicar así.
Habría que sustituir f con 3x más 1, ¿no?
Sí, espera un momentito, espera un momentito.
Yo te siento por el momento.
Ya, pero yo entiendo que esto no se entiende bien. Tú tranquila, Blanca, que es normal. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Te lo voy a explicar con flechas, ¿vale? Y luego lo ponemos como lo estoy haciendo. Mira. A ver, hemos dicho que G compuesto con F es... A X le aplico primero la que está más cerca, que es G, ¿vale? Y una vez aplicada G, al resultado le vuelvo a aplicar la función F. Te lo voy a poner con flechitas. Coges X, lo transformas por G y te va a quedar un elemento transformado por G. Y una vez transformado por G, lo vas a transformar por F y te va a quedar el transformado por F de G de X. Vale, con flechitas. ¿Cómo se hace con flechitas? Pues así. Coges tu número X, dime qué hace G, con palabras.
¿Cómo que qué hace G?
La función G que tengo aquí...
Es X al cuadrado.
Coge lo que tiene en su argumento, aquí tiene una X, y la eleva al cuadrado. Vale, pues como yo estoy transformando el elemento X... La función g coge este x y lo eleva al cuadrado. Vale, ahora lo que vamos a hacer es coger este x cuadrado y transformarlo por f. Y entonces, para entender bien qué es lo que hay que hacer, tú vente aquí al cuadradito este azul que tengo aquí a la izquierda y dime qué hace f. F coge lo que encuentre en su argumento, es decir, aquí encuentra x, ¿vale? Y lo que tiene en su argumento, ¿qué hace? Lo multiplica por 3 y le suma 1. Pero es que tú ahora la f la vas a aplicar a x cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer f? Pues coger esto, que es x cuadrado, multiplicarlo por 3 y después le va a sumar 1. Es decir, que ahora f no transforma x, sino que transforma x cuadrado. Este es su argumento.
Ah, vale.
Esto es lo que va a transformar, ¿vale? Entonces, cuando tú lo escribes aquí arriba, lo que haces es, primero, aplico G y a continuación aplico F, ¿vale? La G es la primera que se transforma. Una vez transformada X por G, ya le aplicas F. Entonces, primero vamos a hacer G de X y después le aplico F. Claro, ¿qué hace G? Pues aquí no hay problema, porque donde ves G de X es copiar lo que te dice... el criterio de la función que hace g, que es elevar al cuadrado, ¿vale? Entonces coges un elemento x, lo elevas al cuadrado. Y ahora tu función f la vas a aplicar a un argumento distinto. Ya no es x, sino es x cuadrado. Porque ya ha sido transformado x por g. Y ahora el transformado, que es x cuadrado, lo vas a volver a transformar por f. Entonces por eso te tienes que volver al cuadradito y decir, a ver, ¿y f qué hacía? F cogía algo, lo multiplicaba por 3 y lo sumaba 1. Pues ahora tú a tu argumento, que es x cuadrado, lo multiplicas por 3 y le añades 1. ¿Entendido?
¿Cuál era? De todos modos...
Bueno, somos dos. Blanca, tu prima.
¿Me oís?
Sí, sí.
Es que no sé si estaba hablando Natalia o no.
Tú primero, que si no nos tapamos las dos a la vez no...
Nada, simplemente.
Planta, dime.
Simplemente, a ver, bueno, ya lo, a ver si podemos hacer el segundo ejercicio nosotros.
Claro,
si,
vamos si a hacer el segundo porque además es que tú puedes componer F con F.
Porque yo entendería, sí, pero yo entendería que el segundo ejemplo daría lo mismo.
No, no va a dar lo mismo. Lo normal es que no dé lo mismo. Venga, claro, ahora lo hacemos. Ahora vale, lo hacemos. Sí, vale, sí, vale, es que vale. Lo voy a hacer porque además es que quiero que veáis que generalmente no da lo mismo, ¿vale? Y Natalia, ¿tú qué ibas a preguntar?
Ah, te iba a comentar. Entonces, al transformarlo todo, x queda como la como con la función de x al cuadrado y por ese motivo se lleva a la x de la función de fx.
Sí.
Es como sí. Yo lo...
Sí, es decir, tú lo razonas diciendo, a ver, si yo primero aplico g y g es x cuadrado, ahora lo que hago es... Como tengo que transformar por f x cuadrado, lo que hago es que este x cuadrado lo pongo aquí, donde está la x de f. Y entonces hago 3 y donde está la x pongo x cuadrado y le sumo 1. Sí.
Vale.
¿Vale?
Ah, vale.
Vale.
Creo que lo he entendido.
Vamos
ya.
A ver si entendemos esto, pero voy a copiar otra vez esto hacia abajo.
He intentado ahora... hacer el siguiente, pero... Es verdad que no da lo mismo, ahora que no sé si está bien o no, claro.
No, generalmente no suele dar lo mismo.
No me da lo mismo, ¿eh? Me da otra cosa distinta.
Mira, vamos a hacerlo ahora aquí. Vamos a hacer la composición al contrario, ¿vale? Vamos a hacer F compuesta con G.
Entonces, ¿y todo esto para qué existe? ¿Para qué sirve?
Pues porque os pueden preguntar funciones compuestas tanto en funciones como en... Como en aplicaciones, es decir, tú primero transformas por una función y a continuación por otro.
Sí, pero me refiero en la vida, o sea, ¿para qué, para qué sirve?
Pues o sea, porque hay cantidad... Sí, pero esto es igual, hay cantidad de fenómenos, por ejemplo, yo qué sé, la factura de la luz. En teoría la factura de la luz es una función lineal. Uh-huh. Tú partes de un precio inicial y cada valor de X que tú consumes te van aumentando la tarifa. Eso normalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podría ser, yo pago un mínimo de 10 euros de mantenimiento, pero luego cada kilovatio hora, imagínate que fuera fijo, a 2,5x. ¿Vale? Entonces, una factura de la luz de las tradicionales era, cada kilovatio hora te lo cobraban a 2,5 euros, pues x por 2,5 más 10 euros de término fijo. Pero luego hay otras funciones más complicadas, ¿de acuerdo? Que a lo mejor el precio... vamos a imaginar que el precio fuera un mínimo de 10 y luego a partir de un determinado consumo, pues ese consumo le añaden 10 y lo multiplican por 2, ¿vale? Entonces, puede haber diferentes formas de transformar elementos para determinados fines. Entonces, las funciones se utilizan para eso. Por ejemplo, las parábolas son las que describen los movimientos x cuadrado más x más 1, por ejemplo. Es una parábola. Y estas funciones es que no las habéis visto porque son las que tienen esta forma o esta otra. Estas las habéis visto hace tiempo, pero nosotros en este tema estamos trabajando con funciones sin que realmente sepáis siquiera cómo se dibujan. Vale, estamos trabajando simplemente con fórmulas, porque es que no, yo no os puedo dar cosas que no os van a preguntar, porque entonces es que no me da tiempo a explicaros el temario entero, ¿vale? Entonces, es verdad que estamos haciendo cosas que no entendemos muy bien para qué sirven. ¿De acuerdo? Mirad, a ver si somos capaces de entender la composición en orden inverso. Coges un valor de X y lo transformas por F. Vale. Lo voy a hacer primero con las flechitas. Cojo X y ¿qué hace F? Lo multiplica por 3 y le suma 1. Y a esto ahora tengo que aplicarle G. Y G lo que hace es elevar al cuadrado lo que tiene que transformar. O sea, que G va a coger esto y lo va a elevar al cuadrado. Entonces, lo que va a hacer G es esto. ¿Lo entiendes?
Vale,
eso dicho con palabras. Ahora, vamos a hacerlo sin decirlo con palabras. A ver.
¿Y no sustituye la X de 3?
Es que eso pensaba yo, que sería X al cuadrado.
No. Mirad, vamos a hacerlo así. Veréis. Aquí sería, primero aplico F, ¿vale? Y luego aplico G. Entonces, lo que voy a hacer es escribir lo que hace F. Bien, ¿qué es lo que hace F? F coge un X y lo transforma en 3X más 1, ¿vale? Vale, ahora, esto que tengo aquí es el argumento de la función G. Esto es el argumento de G. Es aquello que G tiene que transformar. Es decir, es esta X de aquí, de la izquierda. ¿Me estáis viendo a la izquierda en el recuadro morado marcar la X?
Sí.
Vale. El argumento de la G normalmente es X, pero es que ahora, como ya está transformado, ahora el argumento ya no es X, es 3X más 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer G? Coger ese argumento y elevarlo al cuadrado. Entonces, G coge 3X más 1 y lo eleva al cuadrado. Y claro, cuando tú elevas 3X más 1 al cuadrado, ahora lo puedes desarrollar. Y lo desarrollarías como el cuadrado de una suma. Y el cuadrado de una suma sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Veis? Aquí ya os sale una función polinómica. Aquí os saldría también una función polinómica, pero es la función 3x cuadrado más 1, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente esta función de esta.
Pero no entiendo por qué no le pones un, en lugar de la g, en lugar de elevarlo al cuadrado, pones la x. El x al cuadrado por 3x más 1.
No, a ver. Mira, yo lo que hago es lo siguiente, Blanca, escúchame. Yo para explicaros esto, lo que os intento decir es que vosotros intentéis verbalizar lo que hace F. F coge un argumento, llámalo X o llámalo como quieras, F coge un argumento X y lo que hace es que lo multiplica por 3 y le suma 1. Uh-huh. Y G coge un argumento X y lo que hace es que lo que se encuentra entre paréntesis lo eleva al cuadrado.
Vale, que la X es lo que es F en realidad.
Claro, es que ahora tú vas a aplicar G a lo que F de X va a transformar.
Vale.
Entonces vas a aplicar G ya no a X, sino a lo que F transformó. Y F transformó X en 3X más 1. Entonces, ¿qué se encuentra ahora la función G para transformar? 3X más 1. ¿Y qué hace la función G? Pues coge aquello que tiene que transformar y lo transforma elevándolo al cuadrado. Y eleva 3x más 1 en bloque al cuadrado. ¿Hacemos otro ejemplo? A ver si lo clarificamos un poquito. Sí, claro, mejor. La expresión no tiene nada que ver. Vamos a hacer otro ejemplo de función compuesta. A ver. Voy a coger la función f, que es 1 partido x. Vamos a decir con palabras qué hace f. F transforma algo en su inverso, ¿o no? Uh-huh. Por ejemplo, la imagen del 2 sería, voy a poner un par de ejemplos, la imagen de 2 sería un medio. ¿Pero qué haría F con 2 tercios?
Pues poner un negativo, ¿no?
No, 1 partido 2 tercios, el inverso de 2 tercios. ¿Cuál es el inverso de 2 tercios?
3 medios.
3 medios, exactamente. O sea, lo que hace es darle la vuelta a la fracción. No cambia de signo la F, ¿eh? La F coge el número que yo te dé y te lo pone en el denominador de una fracción de numerador 1. O sea, que lo que está haciendo es calcular lo que se llama el inverso. Por ejemplo, la imagen de menos 3 sería 1 partido y te pone el menos 3 aquí, en el denominador. No está cambiando el signo a menos 3. El resultado sigue siendo negativo, ¿vale? Pero lo pone en una fracción en cuyo numerador hay un 1 y el denominador es el número que te da.
Pero esto directamente es como si tú pusieras 1 partido 1 dividido con 2 puntos, ¿no? Y sí. Así.
La imagen de 2 tercios. Sí, a ver, la imagen de 2 tercios es 1 dividido 2 tercios.
Eso es.
Que te da 3 medios. Pero tenéis que aprender también a decir lo que hace esta función. F coge X y escribe su inverso. Porque si aprendemos a decirlo con palabras, luego entendemos lo que vamos haciendo, ¿vale? El inverso de 2 tercios es 3 medios. Es darle la vuelta a esta fracción, ¿vale?
Vale, pero la explicación es por eso, porque lo estás dividiendo y uno por claro. 3. Y... Vale,
vale. Sí, porque uno dividido un número es su inverso y es darle la vuelta a la fracción. Por ejemplo, la imagen de un medio por la función f es darle la vuelta a esta fracción, porque es 1 entre un medio. Entonces va a ser 2. ¿Sí? Vale, cuando yo ya me familiarizo un poco con cómo transforma la función f, ahora yo os voy a poner aquí otra función g. La función g va a ser esta, x cuadrado más 1. A ver, decirme con palabras qué hace g. ¿Cómo transforma g cualquier cosa?
Es que no sé lo que quiero decir.
¿Cómo podríais decir que transforma g cualquier número?
Perdón. Elevando al cuadrado más 1.
Lo eleva al cuadrado y lo suma 1, exacto. La función g eleva al cuadrado y suma 1. ¿Qué es lo que eleva al cuadrado? Pues el número que tú le des aquí. ¿Vale? Si le das x, hará x cuadrado más 1. Si aquí pones z, hará z cuadrado más 1. ¿Sí?
Sí.
Vale, pues ahora vamos a intentar calcular g compuesta con f. Mucho cuidadito con el orden, ¿vale? Primero aplico la que está más cerca. Primero se aplica g y luego al resultado se le aplica f. Vale, fijaros que aquí yo voy a tener que poner, aquí voy a tener que poner lo que ha hecho g. Lo voy a dibujar así en azul, ¿vale? Entonces, ¿Qué hace g? G coge un x y ¿en qué lo transforma? ¿Qué tengo que poner aquí?
X cuadrado más 1.
Exacto. X cuadrado más 1. Ya he escrito lo que ha hecho g con mi elemento x. Lo ha transformado en, lo ha elevado al cuadrado y le ha sumado 1. Vale, ahora, ¿qué hace f con cualquier argumento que f se encuentre? Hemos dicho que f coge un x y lo convierte en su inverso, ¿no? Pues ahora hay que calcular el inverso de x cuadrado más 1. Es decir, ¿qué tiene que hacer f con este argumento? Poner una fracción, ¿no? ¿Y qué tiene que poner en el numerador?
X más 2 igual a 1, o sea, más 1.
¿Pero eso dónde lo pongo? ¿En el numerador o en el denominador?
Eso arriba.
¿La función f?
Claro, porque la estás haciendo el inverso, ¿no?
A ver, vente aquí a la izquierda, blanca.
Sí, f, sí.
El recuadro verde. Coges un valor x y ¿qué haces?
Vale, lo sustituyo.
Uno partido x, ¿no?
Claro, pero como has dicho lo del inverso...
Claro, pero es que el inverso es eso, es coger x y hacer 1 dividido x.
Madre mía.
Entonces, si coges x cuadrado más 1, ¿cómo lo transformarás?
Vale, 1 partido.
1 partido x cuadrado más 1, ¿vale?
Y ese es el resultado, ya está, ¿no?
Y ese es el resultado. La función g compuesta con f coge un x y lo transforma en 1 partido x cuadrado más 1. Esa es su fórmula o su expresión algebraica. Vamos a hacerlo al revés. Voy a componer f con g. No va a salir lo mismo en general. Puede que en algún ejemplo salga lo mismo, pero lo normal es que no dé lo mismo. Ahora, transformamos primero por f. Y una vez transformado por f, transformamos por g. ¿De acuerdo? Entonces, tú ahora lo que tienes que hacer es escribir aquí dentro, aquí en este paréntesis, aquí, lo que ha hecho f con un elemento x. Y luego, cuando ya eso esté escrito, lo transformaremos por C. Primero hay que poner aquí, ¿qué ha hecho F con un elemento X?
Uno partido de X.
En uno partido X. Bien. Y ahora dime con palabras lo que hace G.
Ahora es...
Vete al recuadrado. ¿Y G qué hace? Coge algo y ¿qué hace con ello?
Lo eleva al cuadrado. Y más uno.
Le suma uno. Vale, pues ahora, ¿qué es lo que va a transformar G? 1 partido x, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con 1 partido x? Lo va a llevar al cuadrado
más
y
uno.
Luego le va a sumar 1. Y esto no tiene nada que ver con lo de arriba.
Eso quedaría 1 partido x al cuadrado.
Podéis poner 1 partido x cuadrado más 1. Y a esto le podéis hacer mínimo común múltiplo poniendo aquí un 1. El denominador común sería x cuadrado, ¿no? X cuadrado entre x cuadrado es 1 por 1 es 1. Y x cuadrado entre 1 es x cuadrado por 1, x cuadrado. Fijaros que esta fórmula no tiene nada que ver con esta, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado en la composición. ¿Quién va antes y quién va después? ¿Vale?
Y eso te da 1 y ya está.
No, esto te da... este resultado. Esto no da 1. Esta es la función compuesta. Tú imagínate que yo ahora te dijera, vale, pues ahora transfórmame con la función compuesta el número 2. Pues yo ya aplico la fórmula, no hago todos los pasos, ¿vale? Me vengo aquí a esta función, G, F compuesta con G, pongo en la X un 2. ¿Dónde pongo el 2? En la expresión final. Esta es la expresión final. La expresión de F compuesta con G. Pues ahora, si yo te pido que transformes el 2, pones el 2 en la X y haces 1 más 2 al cuadrado partido 2 al cuadrado. Y el resultado que te dé, 4 más 1, 5 cuartos, ya es el resultado de transformar el 2 primero por F y después con G, pero ya lo has hecho a partir de esta fórmula. Por ejemplo, transfórmame.
Antes de nada, ¿cuándo se anulaba el denominador con el numerador si era el mismo? ¿Cuándo se multiplicaba entonces?
Perdón, repíteme la pregunta que no te he entendido.
Por ejemplo, yo en este caso directamente lo que hubiera hecho sin pensar, ¿vale? Sería quitar la X de arriba y la X de abajo.
Sí, pero eso no se llama anular, eso que tú llamas es dividir. Dividir x cuadrado y x cuadrado. Pero eso no lo puedes hacer si en el numerador estás sumando y en el denominador no.
Vale.
Solo lo puedes hacer si estás multiplicando. Por ejemplo, si la expresión fuera 3 por x cuadrado partido x cuadrado, x cuadrado da 1 y esta división daría 3.
Ah, vale. O sea que solamente si es multiplicando. Si
estás sumando, no puedes dividir x cuadrado entre x cuadrado y dejar
el 3. Vale.
¿Eso era lo que me preguntaba?
Sí, que no estaba, digo...
Vale.
Digamos que esto es general de...
No, pero bien, porque son operaciones que os van a aparecer, ¿vale? Vale, pues yo ahora lo que os decía es que, por ejemplo, si a mí me piden transformar el 1 por la función F compuesta con G, ¿qué hago? Pues me vengo a la fórmula. No lo hago paso a paso. Entonces, digo, a ver, F compuesta con G, tengo aquí la fórmula, ¿no? Y me dice que cuando tengo que aplicarlo a un número X, haga 1 más X cuadrado partido de X cuadrado. Pues venga, vamos a aplicarlo al 1. ¿Qué escribo?
Uno más uno
al cuadrado, que me va a dar 1, dividido
1.
1 al cuadrado, que me va a dar 1. O sea, que os va a quedar 1 más 1, 2, partido 1, o sea, os va a quedar el 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos componer funciones.
¿Nos puedes poner otro ejemplo? Pues para... Es que...
Sí, os puedo poner uno para que lo intentéis hacer solos. Y el próximo día lo corregimos. Por ejemplo, f de x que sea... ...2 menos x... y g de x que sea 1 más x cuadrado.
Dijiste que en este caso se podía hacer g con g o f con g.
Sí, en todos. Vais a hacer g compuesta con f, f compuesta con g, y vais a hacer f compuesta con f. Yo os voy a hacer ahora g compuesta con g. Venga, vamos a hacer esto. Componer una función consigo misma, lo bueno que tiene es que nunca te vas a equivocar en cuál es la que tienes que aplicar primero, porque como tienes que aplicar primero g y luego g, pues no te vas a equivocar. ¿Me explico? Es g aplicado a g. Vale, entonces, primera transformación. Vamos a poner aquí qué ha hecho g con un valor x. Y luego, una vez que ya lo tengamos escrito aquí, lo volvemos a transformar de nuevo por g, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pongo aquí? Y, por cierto, ¿qué hace g? Decírmelo con palabra.
1 más x al cuadrado.
Sumar 1 y elevar al cuadrado.
Claro, o elevar al cuadrado y sumar 1. Os dais cuenta que esto lo podríamos haber puesto al revés, ¿no? Primero elevo al cuadrado el número y luego le añado 1. ¿Sí? Vale, pues entonces, aquí donde tengo puesto g, como queráis, o pongo... Ah, perdón, pero que tengo que poner f. Vale, ¿qué hace f? ¿Qué hace f con un número?
Que le hayas puesto g de g, ¿no?
Sí, g de g. Sí, pero perdonad un momento, pero decirme qué hace f. ¿Cómo lo diréis? Coge el número que yo le he dado y se lo resta al número 2, ¿no?
Más adecuado, sí.
¿Sí? Vale. Bueno, aquí estamos efectivamente componiendo g con g. Entonces, ¿aquí qué tengo que poner en lo que he subrayado en rojo?
X al cuadrado más 1.
O 1 más x cuadrado, que nos da igual. Vale, y ahora esto hay que volverlo a transformar por g. Y me decíais que g, ¿qué hace?
Elevar al cuadrado.
Elevar al cuadrado y sumar 1. Vale, pues lo que tenéis ahí, lo tenéis que elevar al cuadrado y después sumarle 1. O al revés, o 1 más lo que tenéis aquí al cuadrado, me da lo mismo. Porque la suma es conmutativa, ¿vale? Puedo poner primero el 1 más o primero el cuadrado más 1. Y ahora tenemos que hacer, deberíamos de desarrollar este cuadrado. ¿Cómo se desarrolla este cuadrado? Porque esto es una identidad notable, ¿no? Sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Os acordáis de eso?
Sí.
4.
Vale, entonces, ¿qué pondríamos?
1.
1.
X a la cuarta.
Más x a la cuarta. Ya tengo cuadrado del primero, cuadrado del segundo y ahora me falta el doble del primero por el segundo.
2x cuadrado.
Muy bien, 2x cuadrado. Y al final el otro más 1.
Que se podría sumar al 1, ¿no? Directamente.
Se suma 1 más 1 y nos queda x cuarta, por dejarlo ordenado, más 2x cuadrado, más 1 y 1, 2. Ya tenéis la función g compuesta con g. ¿Vale? G compuesta con g, coge un número x y fijaros lo que hace con él. Lo eleva a la cuarta, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 2 y se lo suma al anterior y le vuelve a sumar 2. ¿Vale? ¿Blanca mejor o no?
Algo, sí.
Vale, mirad. Aparte de la composición de funciones, las funciones se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto que hemos hecho. Y os pueden decir que suméis la función f con la función g. Perdón, que lo voy a poner en la... Te pueden decir, ¿cuál es el resultado de la función f más la función g? Bueno, pues a esta función se le llama la función suma, f más g. La función f más g, ¿qué hace? Pues coge un número x y le aplica la fórmula de f y luego le suma la fórmula de g, ¿vale? Lo voy a poner mejor.
¿Y esto exactamente qué apartado le ponemos?
Estas son operaciones que podemos hacer con funciones, ¿vale? Las podemos componer. Una vez que sabemos qué tipos de funciones hay, que hay funciones polinómicas, racionales, irracionales... Vale, yo ahora, cualquier función que me den, puedo hacer varias operaciones con ella. Ya hemos visto la composición. La composición la acabamos de ver. Vale. La segunda operación que puedes hacer es la suma de funciones. Para sumar funciones y saber cuál es el criterio de la suma, pues simplemente tienes que poner esto. F más G aplicado a un X sería, coges el criterio de F y le sumas el criterio de G. Por ejemplo, con este ejemplo que tenemos aquí a la izquierda, ¿cuál sería la función F más G aplicado a un número X con este ejemplo que tengo yo aquí? Pues sería, coges la fórmula de F, 2 menos X, la escribes, le sumas la fórmula de G, que hemos dicho que es 1 más X cuadrado, ¿no? Y luego pusimos que daba lo mismo 1 más x cuadrado que x cuadrado más 1, pero bueno, vamos a poner como lo teníamos al principio, 1 más x cuadrado y lo sumas. ¿Veis? A la función f le sumo la función g. ¿Puedo agrupar cosas aquí? Sí. Pues vamos a agruparlas y si queréis las ordenamos. X cuadrado menos x y ahora sumo el 1 con el 2 más 3. Esa es la función suma. Esto ya es más sencillo, ¿no? Se suman funciones sumando sus criterios, f y g, ya está. ¿Y cómo se restan? Pues exactamente igual. ¿Cómo calculo yo la función resta? Pues la función resta es aquella función que a cada número x le asigna lo mismo que si coges el criterio de la función f y le restas el criterio de la función g. O sea que es como restar las dos fórmulas que me den para f y para g. Si se puede agrupar, se agrupa, y si no se puede agrupar, no se agrupa. Es decir, que por ejemplo, si a mí me dicen que reste las dos funciones del ejemplo de la izquierda, f menos g tendré que hacer. Escribo f. 2 menos x. Y aquí voy a poner un paréntesis porque si no lo haré más. Lo haré mal. Y le resto g, que es 1 más x cuadrado. Y ahora esto hay que tener cuidado con la regla de los signos, ¿vale? Porque un paréntesis delante de una suma o de una resta va cambiando de signo cada uno de los sumandos, ¿o no?
Sí.
Vale, entonces, para no equivocarnos, primero vamos a cambiarlos todos de signo. Menos 1 menos x cuadrado. Y ahora los vamos a restar o a sumar, que se puedan entre sí. ¿Qué nos quedaría?
Uno.
Bueno. ¿Uno? Sí, no pasa nada porque lo dejemos desordenado, de menor a mayor o de mayor a menor.
Menos x cuadrado.
Uno menos x cuadrado. Esa es la función resta. ¿Vale? Se puede también multiplicar y dividir funciones. Y estas no os van a dar ningún problema porque, siguiendo un poco lo que estamos haciendo hasta ahora, voy a escribir aquí para que lo tengáis a la vista, ¿vale? Porque si no, luego ya se nos monta con... En el vídeo se nos va a solapar y no vamos a ver la parte de abajo. Vale, ¿cómo haríamos, por ejemplo, el producto, la función producto? Pues la función producto coge y transforma un x... Esto es un por de multiplicar, no es componer, ¿eh? Es por, el signo de multiplicar. Lo mismo que resultaría de multiplicar el criterio de f por el criterio de g. O sea que yo, por ejemplo, con los dos ejemplos que tengo aquí, la función producto de f y g sería multiplicar 2 menos x por 1 más x cuadrado. ¿Vale? Aquí como... Es una distributiva, yo sé multiplicar esto, ¿verdad que lo sabemos multiplicar? Esto lo hicimos en el parcial anterior. 2 por 1, 2 por x cuadrado y luego menos x por 1 y menos x por x cuadrado. Venga, a ver si nos acordamos.
Era 2 por 1, era el 2 por 1 más 2x al cuadrado.
Más 2x al cuadrado.
Menos x más...
Menos x por 1, que es menos x.
X al cuadrado.
Y ahora, a ver, cuidado con el último.
Es x con x al cuadrado. Vale. X al cubo.
Muy bien. Y menos por más, menos x al cubo. Y ahora la pregunta es, vamos a fijarnos en estos términos. ¿Se pueden agrupar?
No,
¿se puede sumar x cubo con x cuadrado con x o con un número? No. Eso ya no se puede agrupar más, pues lo dejamos.
Pero sí se puede ordenar, ¿no?
Sí, lo podríamos ordenar. Si estáis más acostumbrados a verlo en orden, pues primero menos x cubo, luego más x cuadrado, luego menos x y luego más 2. O lo podéis ordenar de menor a mayor, como hemos hecho con la resta f menos g.
Una pregunta. Si yo aquí no me gusta el menos, ¿lo puedo cambiar todo?
No, eso sí que no. No, porque no es una ecuación.
Ay, la leche.
Entra la propiedad conmutativa, ¿no?
Vale. Sí, lo que puedes hacer es alterar el orden en el que escribes los números, pero no los hemos cambiado de signo, ¿vale? Yo he empezado con menos x cubo, luego con más 2x cuadrado, luego con menos x y luego con más 2. Pero esto no se puede cambiar de signo porque no estás igualando a cero, por ejemplo, que sería una ecuación y entonces sí podrías cambiar de signo. X cubo menos 2x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Eso se hace cuando es una ecuación. Cuando está igualado a algo y te piden calcular x. Pero aquí eso no se puede hacer, ¿eh? Es decir, que tu expresión te queda con signo menos, pues va con signo menos. Pues este es el producto de las dos funciones, ¿vale? Y ahora el cociente normalmente se deja indicado en forma de fracción, ¿vale? La función cociente... que sería, a ver, me bajo aquí un poquito, la quinta operación que os pueden pedir es la división de dos funciones. La división de f y g, pues la división de f y g, ¿qué es lo que hace? Coge un número x y lo transforma dividiendo el criterio de f entre el criterio de g, ya está. Por lo tanto, si a mí me dicen, a ver, calcula la función división de f y g con los dos ejemplos de antes. Pues en el numerador pongo la función f, que os acordáis que era 2 menos x, y en el denominador pongo la función g, que era 1 más x cuadrado, y la dejo así, en forma de fracción. Esta sería una función racional. ¿De acuerdo? De las que hemos hecho, esta es la que menos guerra nos da, porque la dejamos tal cual. Os pueden mandar, os pueden pedir multiplicar una función por sí misma también. Te pueden mandar a hacer f por f, pues multiplicas 2 menos x por 2 menos x. ¿De acuerdo? Y esto es todo. O sea que las operaciones que podemos hacer con funciones es sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas o componerlas. La más complicada es la composición, en el sentido de que es una operación que no es una operación de suma, resta, multiplicación y división, sino que consiste en aplicar una de ellas y a continuación aplicar la siguiente. ¿De acuerdo? Y claro, eso requiere, por ejemplo, en el ejemplo que hemos hecho antes, en este ejemplo, f de x es 1 partido de x o g de x es x cuadrado más 1, entender muy bien lo que hace cada función, ¿vale? Vale, pues vamos a terminar con este ejemplo que tenéis aquí en pantalla, componiendo f consigo misma y g consigo misma, ¿vale? Porque queda muy poquito tiempo y no nos da tiempo a hacer más. Entonces, vamos a hacer g compuesta con g.
Este es el ejemplo anterior, ¿no?
Sí. Vamos a aprovechar aquí este ratito, que nos quedan 3 minutines, y vamos a hacer g compuesta con g y f compuesta con f. Esto es lo que os digo, ¿vale? Aquí lo bueno que tenemos es que nunca nos vamos a equivocar en el orden. Espera que me digáis lo que tengo que escribir.
2x al cuadrado más 1.
Vale. Ahora hay que volver a transformar x cuadrado más 1 de nuevo por g.
Pues x cuadrado más 1 al cuadrado más 1, ¿no?
Muy bien. Sí. Es decir, la función g lo que coge en su argumento lo eleva al cuadrado y le suma 1. Pues lo que está en el argumento. Al cuadrado más 1. Vale, pues ahora vais a hacer aquí, cuidadito, porque vais a hacer una identidad notable, ¿no? El cuadrado una suma. Cuando lo tengáis hecho y sumado, lo escribimos.
X a la cuarta más 1 más 2x más 1 y el 1 del final.
Más 2x2, más 2x2. ¿O no?
Más 2x2, ¿por qué?
Claro, porque es el doble de x cuadrado por 1. Aquí el primero.
Ah, bueno, es que no me ha dado tiempo a reducirlo. No. A ver,
es el cuadrado del primero, cuadrado de x cuadrado, x4.
Ah, vale, pero es que no lo he juntado todavía. ¿Has sumado el último?
No, lo que digo es que me has dicho 2x, me has dictado 2x.
Sí, 2x que he plantado.
Pero es 2x cuadrado, te das cuenta, ¿no?
No. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del cuadrado. Ah, coño, vale, sí, perdón. Ya lo he pillado.
Vale, pues venga, vamos a sumar esto.
¿Qué no pongo? Te falta uno al final.
Es lo mismo que x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 1.
Sí, claro. ¿Y lo puedo agrupar a más o lo tengo que dejar como está?
Pero le queda un 1, ¿no? Yo estoy empeñada que le queda un 1.
¿Esto?
El final. El
sí, de... Pero esto que yo he marcado en rojo es esto.
Claro. Ah.
Y luego el 1 final es este.
Vale, sí.
Vamos a ver, lo que yo pregunto es si se puede sumar lo que está en rojo y lo que está en verde. ¿Se puede agrupar algo?
Es 1 más 1.
Vale. Los
1,
sí.
Resultado final, entonces. x4.
Más 2. Más 2x al cuadrado.
Más 2. ¿Sí? 1 y 1, 2. Vale, pues vamos a hacer la composición en orden F compuesta con F. A ver, aquí sería F aplicado a qué?
1 partido de X.
1 partido de X. Vale, y ahora pensadlo.
Uno partido X.
Claro. 1 partido X. ¿Y cuál es el inverso de 1 partido de X?
Espera, que lo tengo que hacer. Pues X partido 1.
Ya, X. Fijaros qué función más curiosa. Es una función que coge cualquier número X y lo transforma en X, es decir, no transforma. La función compuesta de F consigo misma coge un X y lo manda al mismo X. O sea que, por ejemplo, la imagen del 1 sería 1, la imagen del 2 sería 2, la imagen del 5 sería 5. La función que a cada X lo manda a X se llama función identidad.
¿Sería como duplicar la imagen?
No, es como que la función aplicada dos veces no transforma. Uh-huh. Transforma en 1 partido de X y cuando vuelve a transformar recuperas el número original.
¿Cómo dices que se llama?
Función identidad. Aquella función que coge un número y lo transforma en sí mismo. Por lo tanto, no lo modifica. Pues, dejadme un momentito que mire en los ejercicios del tema. A ver si hay alguno... Vale, habla de cortes, habla de dominios. Vale, pues nada. Y habla de continuidad, que es muy parecido al dominio. Vale, ya pasamos a derivadas. Vale, entonces las derivadas las vamos a ver el próximo día. Pero necesitaba yo que supierais lo que es la función suma. Vale, de momento nada más. De momento esto, ¿vale? Esto aparece también en composición de aplicaciones, ¿eh? Es muy parecido. Entonces, esto también nos viene muy bien cuando tengamos que repasar, porque la composición de aplicaciones se hace así. Os dan una fórmula y os piden transformar mediante la fórmula de la función compuesta o de la aplicación compuesta. Vale, pues os mando mañana los dos links, ¿de acuerdo? Para que podáis ver el de la semana, el del martes. Y no sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión.